Con el titular de la Red Federal de Turismo, Pablo Esgubini, que siempre es un placer tenerlo con nosotros como parte también de nuestra gran familia. Pablo, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, querido Mario. Buen día. Ahí me tentó con ganas de ir a ver los Caligari, ahí a los carnavales.
Y tiene que venir porque...
Y voy a estar, me parece.
Eso también tiene que ver con la visión. Nosotros siempre decimos hay que recorrer los lugares, hay que estar en contacto con los jefes comunales, con los intendentes, con los directores y secretarios de turismo, nutrirse de lo que es la información concreta que muchas veces no aparece en los grandes medios y que uno cuando entra en contacto, cuando va al territorio, como dicen los políticos, les gusta utilizar ese término, siempre viene bien, porque uno conoce y palpa lo que es la realidad de cada uno de los lugares, observa, toma nota, digamos, y va de alguna manera también colaborando cada uno desde su lugar para ir armando todo esto, ¿no? Hace años que lo venimos haciendo y que venimos de alguna manera adelantando también a través del operativo verano o a través de nuestro trabajo a lo largo del año, las cosas que después se terminan dando, ¿no? Así también nos adelantamos y por eso a mí me divierte a veces repasar las cosas que hemos hablado en meses anteriores y que se han venido dando tal como nosotros lo veníamos anticipando, ¿no? Una temporada fuerte, una temporada que marcó también un tiempo un poco de... en donde la gente levantó el pie del acelerador, Pablo, pues cuando empezó el tema de el aumento de casos por esta variante Omicron, y ahora un poco más de tranquilidad, un poco más de estabilidad, ya un amesetamiento en el número de casos hace que la gente vuelva a tomar impulso, por eso pensamos que febrero va a ser muy fuerte también.
Creo lo mismo, Mario, sí, es muy dinámico, ¿eh? Se comenzó hace tiempo con un escenario dinámico, ¿eh? Hablábamos un poquito la semana pasada de que, bueno, los acontecimientos sociales y políticos que va viviendo nuestro país, bueno, generan un tratamiento propio de la pandemia, ¿no? Muy particular, bueno, y la gente se dividió claramente en dos aguas, los que decidieron hacer del COVID una enfermedad normal, ¿eh? Aunque yo creo que no lo es, y aquellos que todavía mantienen en pie de guerra los cuidados, por supuesto, ¿no? Y bueno, así se convive. Y sí, con la suba de casos, por supuesto, hubo una merma, se notó en varios destinos, ¿eh? Sobre todo de lunes a jueves se notó, los fines de semana siempre los destinos bastante completos, pero eso que venía siendo una temporada tremenda, excelente, bueno, se notó por lo menos una pequeña bajante en varios destinos, ¿eh? Así que ojalá que remonte ahora en febrero, como usted dice.
Bien, Pablo, usted sabe que hay una coincidencia entre los diferentes sectores vinculados al turismo, no hablo solamente del sector público, sino del sector privado, una crítica a la gestión de Esteban Avilés al frente de la Agencia Córdoba Turismo. Es como que no está a la altura de las circunstancias. Lo he hablado con particulares, con gastronómicos, con hoteleros, directores de turismo, secretario de turismo, el legislador departamental también coincidió con esta visión. Usted que charla con todos los sectores también, y no solo en esta región, sino en muchas regiones, en todas las regiones de la provincia de Córdoba, ¿cómo lo ve?
Mira, yo creo que Esteban está haciendo un trabajo muy interesante, puertas para afuera, que por ahí se va a ver en breve, la relación de Córdoba habitualmente con el Ministerio de Turismo Nacional, siempre era, salvo por supuesto en la gestión que estuvo Gustavo Santos, Alejandro Lastra, que eran cordobeses, siempre fue un poco a intermedia, digamos, algo así como sin poder profundizar. Lo veo trabajando muy bien en el Consejo Federal de Turismo, en lo que tiene que ver con las políticas públicas nacionales, y me parece que se encolumnó detrás de todos los ministros de turismo provinciales, ¿no? En no aplicar un método propio para la pandemia, sino tratar de hacerlo de manera colectiva, ¿no? Y eso trae a veces impaciencia, ¿sí? Pero me parece que fue el camino que eligió. Yo creo que se desmantelaron las áreas de turismo, te lo dije a vos, locales, provinciales e inclusive nacionales. El Ministerio de Turismo de la Nación estuvo trabajando con 8 funcionarios solamente durante todo el año pasado, el resto era todo home office. Entonces es muy difícil juzgar, ¿no? En este tipo de escenarios una gestión, ¿eh? Yo creo que habría que darle una oportunidad más, ahora que se está reactivando, por supuesto. Bueno, me parece que es una persona que tiene una mirada de territorio súper importante, es un intendente. Todos queríamos que estuviera un intendente al frente de la agencia por la visión territorial. Me parece que hay que darle una chance más en este 2022 a ver qué pasa. Y por supuesto, si no se ven resultados, bueno, recién ahí poder expresarse.
Lo que sí he visto es un fuerte trabajo, digo, si tengo que resaltar alguno de los lugares que me llamaron la atención en cuanto a los cambios profundos que uno ha podido notar en los últimos tiempos, es la ciudad de Córdoba. Me parece que la Intendencia de Yaryora, con su equipo de trabajo en turismo, han dado un ejemplo de cómo se puede trabajar para fortalecer a una ciudad que estaba, aún teniendo todas las posibilidades de brindar muchas alternativas, estaba como un poco apagada, y de pronto comenzó a brillar.
Sí, con mucho ingenio también, porque charlaba con los chicos, con Pablo Bianco, con Pancho Marchiaro, que forman parte del equipo de la ciudad, y también me decían que es muy difícil el tema presupuestario, de los recursos humanos, así que en este caso, bueno, lo han hecho con mucho, mucho ingenio, tratar, por supuesto, de posicionar, de buscar la vuelta, muchas ideas nuevas, innovadoras para lo que tiene que ver con la ciudad. Creo que están haciendo una gran gestión con muy poquito, ¿no? Y me parece que está pasando así en el resto de las localidades, ¿no? Es decir, en los presupuestos de turismo realmente se han vaciado, se ha perdido jerarquía en las áreas, ¿eh? Lo que antes eran contrataciones directas, los entes mixtos tenían su propio presupuesto, los buró también. El área de turismo cada vez tenía más jerarquía. Bueno, por supuesto se ha perdido. Bien se ha recuperado el turismo, no se ha recuperado esta parte de la cadena de valor, ¿eh? Y bueno, uno lo sufre, imagínense, yo trabajando de consultor toda la vida y casi no hay presupuesto para los trabajos que nosotros hacemos, ¿no? Así que todavía está en rearmarse el sistema turístico, le falta un poquito, ¿no? Así que no hay que ser tan severo, porque realmente ha sido una caída súper abrupta. Ha vuelto la hotelería, ha vuelto la gastronomía, ha vuelto el turismo, pero no ha vuelto el sistema turístico todavía a componerse como lo era en algún momento, que permitía, por ejemplo, el trabajo de la prensa turística, el trabajo de los consultores, la estadística, bueno, todo lo que gira alrededor de un destino, el marketing, los planes, las contrataciones de eventos, los artistas, todas las actividades complementarias, los guías, es decir, que falta bastante, ¿no? El sector público me parece que ha sido el más golpeado en la pandemia, porque, bueno, han tenido que atender tantas circunstancias sociales los intendentes, que sin duda era un área que se podía posponer un ratito, activarla, ¿no? Y bueno, eso ha traído sus consecuencias.
Pablo, teniendo en cuenta el trabajo como consultor y también teniendo en cuenta la experiencia al haber pasado con turismo por La Cumbrecita, por Villa General Belgrano, lo que quiero consultarle tiene que ver con un detalle que nosotros siempre tenemos en cuenta y tratamos de aclarar, pero que es bueno conocerlo más profundamente con aquellos que se dedican concretamente a eso, que tiene que ver, en este caso puntual, la pregunta con lo estadístico. Y digo esto, Pablo, porque los números que habitualmente pasa el Ministerio de Turismo de la Nación, que generalmente son publicados por TILAM y después replicados por los grandes medios provinciales, hablan de diferentes porcentajes de ocupación. Pero, claro, el tema es tratar de hacerle entender a la gente y llevarle la información correcta de que cuando hablan de un porcentaje determinado en una localidad determinada, no vamos a nombrar cuál, lo que sí me interesa a mí es resaltar que Santa Rosa de Calamuchita está por encima de otras localidades que sí aparecen en los informes del Ministerio de Turismo de la Nación, porque se trata de una localidad con una determinada cantidad de plazas, por lo tanto el 96% de ocupación en Santa Rosa de Calamuchita no es lo mismo que el 100% incluso de ocupación en cualquier otra localidad, porque cuenta con menos plazas que la nuestra, por lo tanto eso ubica a Santa Rosa por encima de las demás, y desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la cantidad de números de plazas o camas disponibles sin tener las que no están declaradas en Villa Carlos Paz, nosotros estamos en condiciones nuevamente de decir que Santa Rosa de Calamuchita es la localidad más importante a nivel turístico en la provincia después de Carlos Paz. Esto lo puede corroborar usted en base a los datos, incluso habiendo hecho en algún momento trabajos importantes en materia estadística en nuestra ciudad.
Sí, me tocó hacer los indicadores, un trabajo muy lindo en Santa Rosa, que quedó una muy buena base de información en su momento, de todo tipo, de datos estadísticos de ocupación, de gasto por persona, cantidad de comercio, gasto energético, residuos. Un trabajito muy lindo, muy completo, que sirvió como línea de base en su momento para comparar. Y sí, está pasando que, bueno, no me resultan muy confiables en este momento los datos que pasan los destinos, ¿no? Que hace un tiempito, antes era el Ministerio de Turismo el que informaba los datos, de hace un tiempito CAME, con su equipo de turismo, comenzó a sondear destino por destino la información de la ocupación de los destinos, ¿no? Con la salvedad de que, como se publican estos datos el día domingo o el día lunes, te piden una proyección el día viernes, ¿eh? Con lo cual siempre hay un margen de error muy importante, sobre todo en lo que está pasando ahora en el turismo, que la gente elige el alojamiento a lo último, muchas veces viene sin reservas, mira el alojamiento por las dudas de que haya algún engaño digital. Entonces hay como entre un 15 y un 20% de margen de error cuando vos pasás una proyección el día viernes o el día sábado. Y siempre los datos han tocado un poquito para arriba, con una cifra alentadora. Así que no me confío mucho en las comparaciones de destino con destino en este momento, porque no hay un método uniforme para generar las estadísticas como sí lo había antes. En el caso de Santa Rosa, bueno, no creo que haya mucho para margen de error, porque lo hemos visto muy lleno al destino, lo hemos visto muy completo, ha sido una temporada para mí buena, no sé desde el punto de vista del gasto, pero desde el punto de vista de la cantidad de gente que ha estado en el destino, la verdad que ha sido realmente buena. Sí ha tenido esa pancita que te digo, esa meseta que usted la vio también, cuando empezaron los casos fuertes de COVID, sobre todo de lunes a jueves, pero me parece que el destino está muy de pie y que puede sacar pecho sin ningún lugar a duda, porque ha tenido una gran, gran temporada.
Bien, ¿y qué pasa en la región puntualmente y los lugares en donde usted está trabajando de lleno?
Mirá, yo he hecho un repasito por los destinos, la verdad que ha sido una temporada disímil. Me parece que el ranking lo encabeza de todo el país la zona de Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, con una ocupación tremenda, tremenda, con una gran venta de previaje en su momento y con un sostenimiento de una ocupación impresionante en este verano. Te diría que debe andar rondando el 98% entre las tres localidades, y ojalá puedan seguir así. Me parece que ha sido la zona más elegida, junto con la costa atlántica, en algún punto, pero por la cercanía, y a mí me parece que ahí en un tercer lugar lo ocupa sin dudas Córdoba, ¿no?
Bien, es más o menos lo que veníamos diciendo desde ya el comienzo del operativo verano que se iba a dar, sobre todo porque influía mucho los destinos de cercanía. Segundo, lo que hay que tener en cuenta, la gente que no viaja al exterior y cuenta con una mayor solidez en lo financiero, elige el sur del país y los destinos internacionales. Y tercero también lo que ha sido el movimiento del previaje, no solo en lo que es la contratación de la gente en particular, sino quienes ofrecían el previaje, que en eso Córdoba fue siempre un paso atrás con relación a otros lugares.
Sí, se integró bastante bien en esta segunda etapa, ¿no? Lo que decíamos antes, por ahí es donde uno le reconoce la gestión a Esteban, porque en la primera fue muy difícil para Córdoba, y en la segunda, bueno, lo aprovechó de lleno, ¿no? Y los destinos internacionales están andando muy bien, ahí me he comunicado con la gente de Ushuaia, en realidad con Tierra del Fuego, con Río Grande, con Tolwyn, y la verdad es que está funcionando muy bien. El Calafate con buena temporada también, Chaltén también, es decir que los destinos internacionales, Cataratas del Iguazú, realmente el público ABC1 de la Argentina se ha volcado a viajar por estos destinos internacionales dentro del país, ¿no? Y me parece una buena noticia. Me parece una buena noticia también que se sostenga el previaje. Un poco hablábamos el otro día en una nota con Marcela Feudale, que nos llamó y nos decía que ella veía caro al país, sobre todo en los alojamientos bajos, ¿no? En las categorías de alojamientos bajos. y que el previaje, bueno, era una oportunidad para equilibrar, que la gente no se vaya tanto afuera por este 50% de descuento, y me parece que es importante, ¿no? Uno que ha viajado mucho, sabe que por ahí el alojamiento de las categorías más bajas en otros lugares es superior al argentino, ¿no? Uno viaja y encuentra habitaciones muy económicas o bed and breakfast, muy prolijitos en todos los lugares del mundo, y aquí por ahí esa parte es difícil, ¿no? Así que me parece que esa herramienta del previaje viene a compensar la diferencia de dinero que puede haber a la hora de viajar afuera. Así que ojalá que siga con esa herramienta el Ministerio y que siga volcándose la gente a realizar turismo interno, porque la verdad es que es un gran aliciente para las economías regionales.
En el Ministerio de Turismo de la Nación ya están hablando del plan Previaje 3, e incluso se habla de la implementación de una ley que va a pasar por el Congreso.
Sí, yo creo que la celebramos. Usted sabe que la herramienta a mí me encantó desde el principio, ¿no? Me parecía importante. Creo que lo único que le falta es socializarla un poco más, ¿no? Que no solamente llegue a las grandes ciudades como los consumidores o la oferta. A nosotros que nos toca viajar por La Rioja, Catamarca, por ahí, por Jujuy, en algunos lugares, pueblos que uno va, todavía la herramienta no está incorporada para el prestador. Así que me parece que tiene que crecer ese anillo de inserción social. Pero esto me parece que es parte de la maduración del proyecto. La herramienta es realmente muy interesante, la bonificación de un 50% en la billetera virtual para redistribuir y para reiniciar un consumo nuevo. Ya se genera un consumo y se vuelve a generar otro consumo con ese aliciente. Así que ojalá que se sostenga y que se vuelva a ley. Me parece una herramienta indicada, que en el momento por supuesto estuvo a prueba, tuvo sus errores, pero que hay que valorarla como un gran aliciente en este momento de pandemia y que ojalá quede, ¿no? Porque va a ser competitivo sobre todo el país en lo que tiene que ver con el turismo interno.
Pablo, hablábamos de los números ya entrando en el tema de la frialdad de los números. Estamos hablando de el sur del país en primer lugar, la costa atlántica en segundo lugar y la provincia de Córdoba en tercer lugar, como ya lo habíamos adelantado en el comienzo de nuestro operativo verano, que iba a suceder en base a lo que tenían que ver con las reservas y los movimientos y los datos también ofrecidos desde el Ministerio de Turismo de la Nación. Ahora, cuando hablamos de Córdoba puntualmente y en la frialdad de los números, ahí es donde empezamos un poco a confundirnos, y eso es lo que queremos de alguna manera tratar de observar o profundizar, porque se habla de Carlos Paz con un 80% y pico de ocupación, pero por la cantidad de números de plazas es un número muy importante que lo ubica en primer lugar. Y después se habla de Tras la Sierra y Calamuchita en una competencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque en Tras la Sierra se habla de un 98-99% de ocupación en lugares como Mina Clavero, Nono, por ejemplo, para citar algunos de los lugares. Uh-huh. Ahora, el 98% de Nono, el 98% de Mina Clavero, no es más que el 96% de Santa Rosa de Calamuchita en la frialdad de los números.
No, para nada, no. Calamuchita yo creo que sigue manteniendo su lugar de privilegio, sin dudas. Sí hay que reconocerle a Tras la Sierra que estos dos últimos años se han unido todos los municipios, han hecho ese trabajo que hacíamos del Valle de Calamuchita, que todos nos envidiaban, que con mucha generosidad los intendentes y los secretarios de turismo del Valle nos juntábamos en una misma mesa y pechábamos y promocionábamos para el mismo lado, y cuando salíamos Tras la Sierra, Punilla, Sierra Sur, todos los lugares nos decían, pero qué bien que trabajan ustedes, qué bien que trabajan. Bueno, eso, ese qué bien que trabajan ustedes, ahora lo podríamos trasladar a Tras la Sierra. Digamos, copiaron el esquema nuestro de trabajo en mesa horizontal y se juntan muchísimo en general y bueno, y diversifican mucho su oferta. Así que creo que tiene que ver con pasando a Tras la Sierra. Hay que reconocérselo, pero el número de plazas es inferior absolutamente al de Calamuchita. Yo creo que Calamuchita está en un lugar de privilegio, no lo ha perdido. Localidades como Santa Rosa, Villa General Belgrano, La Cumbrecita, tienen un lugar de privilegio increíble, y los Rearte, Ciudad Parque, destinos que han crecido de una manera abismal, Yacanto, el Durazno, el propio embalse ha tenido una gran temporada, Así que me parece que Calamuchita está con buenos números, ¿no? No sé si el comparativo en este momento será lo ideal, porque realmente me parece que los números no están siendo muy finitos, ¿eh? No están siendo muy finitos, habría que hacer un monitoreo más provincial, ¿eh? Los observatorios, cada uno tiene su metodología, y ya hay metodologías de hace tiempo en Argentina y muy buena como para estar cambiando todo el tiempo de metodología, ¿no? Así que en base a qué será la toma de datos, si es de plazas ocupadas, si es de habitaciones ocupadas, bueno, varía mucho, ¿no? Pero sí se sabe que ha tenido una gran temporada la zona de Calamuchita. Creo que Santa Rosa está muy de pie, la vi linda, me gustó verla, ¿eh? Y ojalá lo pueda visitar en los carnavales ahí y disfrutar de la propuesta artística que tiene, que me parece que han armado también una gran grilla para el verano, ¿no?
Le mando un abrazo muy cordial, siempre un placer dialogar con usted y lo esperamos para los carnavales del Río, ¿eh?
Bueno, dele, me gustaría ir sobre todo ahí a compartir un ratito con la gente amiga de Santa Rosa, que siempre ha sido un lugar muy especial para mí, gente, era mi segundo lugar en el valle, ¿eh? Siempre me daba una vueltita, cuando vivía en Cumbrecita bajaba al Río, a Santa Rosa, cuando vivía en Belgrano siempre también me daba una vueltita por ahí, y es un lugar que tiene realmente para mí un atractivo increíble, ¿no? Así que bueno, a celebrar la buena temporada, a no bajar los brazos, ¿eh? Y siempre es mejor que digan que están un poquito abajo, ¿eh? Si dicen que están al 92, al 91, mejor, así va más gente después, ¿eh? Por ahí cuando uno ya dice que está casi lleno, la gente se espanta, así que mantengan los guarismos un poquito más abajo para que trabaje todo el mundo, ¿eh? Les mando un abrazo grande y seguimos en contacto.
Muchas gracias.